Bueno, vamos a dar paso a la segunda conferencia de hoy, a cargo de Juan Manuel Molina Damiani, poeta, crítico, ensayista y profesor de lengua y literatura hasta su jubilación el curso pasado, creo que fue tu júbilo, tu momento de júbilo, Juanma. Bueno, Juan Manuel Molina es sin duda uno de los poetas más conocidos y reconocidos de la provincia de Jaén. Para Juanma, la poesía es un impulso, un aliento que anima a todas las artes que no quieran caer, como él dice, en la impostura. Y además él considera que la figura del poeta, hoy más necesaria que nunca, como siempre lo ha sido, convierte a quien ejerce ese oficio en un sospechoso en esta mesocracia prosaica que hoy nos intenta dominar en vano. Bueno, Juan Manuel Molina como poeta ha publicado varios libros, como Salvoconducto o La poesía como salvoconducto, historial de otro libro, que yo juega obviamente con el título de historial de un libro de Luis Cernuda. Ha dedicado estudios a poetas jiennenses, a dos revistas jiennenses de la poesía de medio siglo, Aljaba y Advinge, ¿verdad?, de los años 50. Ha editado la poesía de poetas tan relevantes como Diego Jesús Jiménez. Y es especialista en Miguel Hernández. A Miguel Hernández le ha dedicado un libro precioso que juega con uno de los títulos de Miguel Hernández, ¿no? En 1937 Miguel Hernández publica Viento del Pueblo y su libro se titula Viento del Frente, Pueblo del Sur, ¿no?
Sí.
Y estudia la presencia de Miguel Hernández en Jaén en 1937. Juanma señala que Jaén tuvo su momento y lo desaprovechó, y yo creo que las consecuencias aún las estamos pagando en este ruedo ibérico. Asimismo, para Juanma Molina, lo importante, y él nos lo dirá con mayor autoridad, lo importante no es cómo hace el poeta un poema, sino cómo los poemas hacen y escriben al propio poeta. En fin, es todo un honor tener aquí al maestro Molina Damiani, que nos va a hablar sobre uno de los temas más conflictivos de Cernuda, que es el tema de España, esa relación de amor-odio que él siempre mantuvo con su patria, con su madre o con su madrastra. Pero bueno, sin más dilación, yo os dejo con Juanma Molina.
¿Te baja?
¿O me quedo?
Como usted más como...
No, mírame. Y así controlo un poco
perfecto
a esta gente, que si no se le debe.
Venga, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, vaya por delante, a Andrés Medina Gómez, a Joaquín Arias Vilche y a José Palomares Espósito por traerme a esta tribuna, porque es una tribuna la UNED de Baeza. Y también muchas gracias por encomendarme la feliz tarea de releer a Cernuda, que es un poeta al que es necesario releer con frecuencia. En fin, Cernuda es un poeta extraordinariamente raro. Yo voy a contaros que el año que yo hice COU, el último año de bachillerato en el instituto, pues los alumnos de aquel curso tuvimos que enfrentarnos a la selectividad. Fuimos la primera generación que nos enfrentamos a la selectividad. Y entonces este libro, cuya primera edición, esta es la cuarta, cuya primera edición data del año 73, pues traía, lógicamente, una escogida muestra de los poetas del 27, y traía unos poemas de Cernuda. Entonces, yo leí por encima a estos poetas, que algunos de los cuales pues no era un poeta nada grato para el régimen, y en algún caso era muy raro para mi profesor de literatura de aquel año. Mi profesor de literatura, que recuerdo la anécdota, pues se le preguntó por Cernuda, no porque hubiera un insano placer en verlo en un aprieto, sino porque no se había apenas referido a él cuando pasamos revista a los maestros de aquel grupo. Y sobre todo porque era un poeta que tiene en esta antología, en aquella antología, en la primera edición del año 73 que hizo Vicente Gaos, esta que yo tengo está ya firmada por Vicente Gaos, pero puesta a punto por Carlos Sahagún, un poeta coetáneo de Jaime Gil. Entonces, claro, yo a Cernuda lo había leído en esta antología por la sencilla razón de que hay un poema que se titula Góngora, que, como sabéis, es un pilar que sostiene la tradición de la poesía del 27 y de la poesía moderna. No es anecdótico que tanto Dámaso Alonso, don Dámaso Alonso, como Jorge Guillén hicieran sendas tesis doctorales sobre el poeta de Córdoba, sobre Dolín de Góngora, el homenaje, etcétera, etcétera. Pues en fin, os cuento la batallita para que veáis cómo en aquel momento, en el curso 74-75, cuando yo hice el COU, Góngora, el poema de Cernuda, ese Góngora de Cernuda, era un Góngora que suscitaba todo tipo de rechazo. Os intereso que leáis ese poema. Os intereso que leáis ese poema a quienes no lo hayáis leído, porque nos va a dibujar un perfil de la sombra de Don Luis, que es un poeta que fracasa. Es un poeta que fracasa en Madrid. Y eso nos cuenta Luis Cernuda. La poesía de Cernuda es oscura, es difícil, deslumbra. Lo decía un profesor de instituto, Agustín Delgado, poeta del grupo Clara Goya, cuando en 1973 lee la primera tesis doctoral, que yo sepa, que se redacta en la Universidad Española. Es decir, hasta entonces Cernuda era un poeta que no había suscitado la atención. Cernuda era un poeta que no había suscitado la atención de la Universidad Española hasta el año 73, cuando ya se habían leído muchas tesis de otros compañeros de generación, como por ejemplo Alessandro. En el año 75 también, Genaro Talens, quiero que os quedéis con esos nombres, Agustín Delgado, Genaro Talén, porque son poetas muy importantes del 70, que a principios de los 70 construyen dos lecturas singulares sobre las que apenas ha pasado el tiempo. Hay una cosa muy importante que ha dicho muchas, pero el profesor Alarcón ha marcado un antes y un después, ¿no? Que es la guerra. Y son las nubes, ciertamente. Sin duda. Y ha dicho también una cosa muy importante. Son notas de la lección del profesor Alarcón. Ha dicho otra cosa muy importante a propósito de que Cernuda es un poeta urbano. Él vive en las grandes ciudades. Es un hombre muy cosmopolita, vive en París, en Londres, en Los Ángeles, en Ciudad de México, grandes metrópolis. Y claro, eso lo vincula con un fraseo, que no está exento de música, pero que responde a una respiración distinta, a una respiración que posiblemente pueda tener mucho que ver con la manera de respirar que hoy tenemos nosotros. Cuidadito, que como le contemos la sílaba a Cernuda, nos damos cuenta que a veces es un metrónomo de estos que no se equivoca en el más mínimo detalle, o dicho en Román Paladino, que es un poeta a quien nunca le cogen sus versos, pero a partir de un momento no nos podemos explicar lo bien que suena aquello con las heterometrías e irregularidades que aquellos versos contienen. En fin, esto daría para una lección, para otra lección que habría que ponerse a estudiar, porque claro, el problema es que son cosas ya de alta definición. El profesor Alcón ha hablado de cosas de alta definición, pero bueno, pues son cosas que si se piensan las podéis pensar cualquiera de los que estáis aquí, y más cuando tenéis este año la obligación de leeros a Luis Cernuda. Dicho esto, vamos a ver si me ajusto aquí un poco a los folios y los puedo leer. El corte es la guerra, y el corte es Ocnos. Ocnos, disculpadme que tenía que haber dispuesto aquí el arsenal de cosas. Ocnos. Ocnos es un libro de poemas en prosa. En fin, por si no había suficiente ya con todo lo que hemos pensado, un poema en prosa. Voy a leer. Este libro lo publica Luis Cernuda en el año 42. Él está ya en Inglaterra, ha salido de una guerra y se ha metido en otra. Están bombardeando Inglaterra. Y dice: guerra y paz. Un poema en prosa. Un poema en prosa es un territorio pantanoso. Pero él dice: en una cova que a modo de remate recoge esta pieza. Atrás quedaba tu tierra sangrante y en ruinas. La última estación, la estación al otro lado de la frontera, donde te separaste de ella, era solo un esqueleto de metal retorcido, sin cristales, sin muros, un esqueleto desenterrado al que la luz postrera del día abandonaba. ¿Qué puede el hombre contra la locura de todos? Y sin volver los ojos ni presentir el futuro, saliste al mundo extraño desde tu tierra en secreto, ya extraña. Es a partir del exilio cuando el problema de España cobra cuerpo expreso en la obra de nuestro poeta. Años, en verdad, de mucho trabajo, amén de contrastar la lectura de los románticos alemanes, iniciada a lo largo del Madrid de nuestra guerra civil, con la relectura de nuestros clásicos del siglo de oro, los simbolistas franceses, los maestros europeos del realismo y los poetas metafísicos ingleses del 17, vinculados con el contrarreformismo ignaciano. Cernuda lee a unos poetas que han leído a los clásicos españoles, que han leído a San Ignacio de Loyola y por extensión han leído a los maestros de nuestra mística. Por aquello entonces tiene Cernuda siempre a mano, por más detalles, la Biblia, las obras de Proust, Yeats, Elliot y Gert, a Elliot lo conoce, tiene trato con Elliot. Elliot pasa de él mucho. Pero Cernuda aún no pasa de Elliot. Y la antología de Gerardo Diego, que eran muy pocos los libros que tenía, y este era uno de sus libros de cabecera. La antología de Gerardo Diego, del año 32. Que era su libro de cabecera durante aquella etapa. Una etapa decisiva. Porque además le presta atención especial a don Antonio Machado y a Unamuno. Para Cernuda, el segundo, Unamuno, el mayor poeta que España ha tenido en lo que va del siglo. Eso lo dice Cernuda en un libro que es una historia de la poesía española. Estudió sobre poesía española contemporánea del año 57. Ese libro ya lo escribe en California. O, bueno, no sé, no recuerdo si entonces está. En fin, se puede mirar. Lo escribe en América. Ya se ha alejado del surrealismo, que ya no reconoce como el precipitado estético de alto voltaje antropológico que fue, dados la trivialidad y el artificio en que le generaba al convertirse en fórmula poética. Él ya tiene todo tipo de prevenciones respecto al surrealismo. Son palabras también suyas textuales. El Cernuda inglés de los años de la Guerra Mundial ya ha dado Las nubes y Ocnos. Las dos primeras prolongaciones del itinerario superromántico que reabrieron donde habita el olvido pocos años después, donde habita el olvido e Invocación. El primero del año 34 y el segundo del año 36. Sus dos libros son prebecarianos. Es un término de Juan Ramón Jiménez. En una carta que le escribe Juan Ramón Jiménez, habla de estos dos libros de Cernuda, estos dos libros de transición sobre becarianos. Ante la tesitura, Cernuda está en una encrucijada. La guerra pone a todo el mundo en todo tipo de aprietos. Y a él lo pone ante la tesitura de repoetizar su vida con viejas experiencias conclusas o ponerse a conciencia a vitalizar su poesía con nuevas emociones. En fin, es un momento muy, muy complejo. Este Cernuda angloamericano, vamos a llamarlo así, el Cernuda anterior a la guerra, a mí prefiero llamarlo el Cernuda de España, y este vamos a llamarlo angloamericano porque van a ser sus dos localizaciones del exilio. Inglaterra y América. América de la costa oeste, la América californiana y mexicana. Que fuese el propio poeta quien desde sus palabras antes de una lectura nos dejase explícitamente formulado lo que acabamos de apuntar, es decir, todo esto que os estoy intentando trasladar, esto son cosas que dice Cernuda nos lleva a la realidad exterior es un espejismo. Esto es actual. La realidad exterior es un espejismo y lo único cierto, mi propio deseo de poseerla. Así pues, la esencia del problema poético, a mi entender, la constituye el conflicto entre la realidad y el deseo, entre apariencia y verdad, permitiéndonos alcanzar alguna vislumbre de la imagen completa del mundo que ignoramos, de la idea divina del mundo que yace al fondo de la apariencia, que es una idea de Fichte, del filósofo. El periodo inglés delimita, sin duda alguna, un momento fácilmente demarcable dentro del curso de su cosmovisión. Empapado por más señas de influencia nietzscheana, por más que se siga planteando configurar su obra como dialéctica entre realidad y deseo, sus libros ingleses, hasta Como quien espera el alba, con mayúscula alba, Como quien espera el alba, porque la aviación alemana bombardeaba Inglaterra por la noche. Mi madre fue víctima de bombardeos en Madrid. Y dice que los bombardeos eran una cosa que enloquecía a la población, que la mantenía insomne. Pero no me pierdo. Pero son pequeñas cosas que nos instalan la condena del dolor y del sufrimiento, ¿no? Porque toda una poesía que está atravesada por el dolor. Si antes de 1936 la cernuda le ha supuesto escribir su ruptura con el mundo, porque ha roto con el mundo por escribir, ya que su escritura no ha hecho sino participarle que todo es virtual, ¿no? A partir de su obra inglesa, nuestro autor reconocerá el lenguaje poético como el lugar esencial de su vida, de tal suerte que así, mitificado, acabe alzándolo al lenguaje como epicentro desde el que consumar vitalmente su inefable deseo e impugnar la realidad apalabrada del mundo. El mundo tiene muchas cosas apalabradas. Winchester. Los límites de tu mundo y del mío, del nuestro, son los límites de nuestro lenguaje. Si no tenemos lenguaje para construir la captura de lo real, realidad y real, son dos, es una dicotomía que está en Nietzsche y que va a estar flotando en el trabajo. Bueno, en el trabajo, en la relectura. Bueno, voy a ver si llego a lo que nos trae aquí, que es lo que enuncia el programa. El problema de España en la obra de Luis Cernuda. O el problema de Cernuda en la historiografía española. Porque asumo todo un maldito, claro, este año o lo han puesto, que yo creo que esto es un acontecimiento histórico también. Es que el primer año, desde el año 75, el profesor don Rafael Bellón podrá discutir también si estoy desvariando, porque no sé, yo no recuerdo, sigo la cosa porque estoy todavía recientemente jubilado, pero yo no recuerdo que hubieran puesto a Cernuda nunca como un autor exclusivo en las pruebas de selectividad, ¿no? Rafael.
Yo me jubilé ya hace bastante años, ¿no? Me jubilé el mismo día que cumplieron los 60 años, no tuve ni un día más. Pero en cualquier caso nunca se ha estudiado por Cernuda y yo llevo trabajando desde que tenía 22 años. Es decir, que como autor que se estudiara monográficamente, nunca recuerdo yo haberlo dado.
Enhorabuena, porque os van a meter en un problema. En un problema que remueve todos los sistemas generacionales, todos los sistemas que tradicionalmente han explicado el curso de la poesía del siglo XX, a partir fundamentalmente de un trabajo de don Dámaso Alonso, poeta también del 27, de cuya enemistad con Cernuda no vamos a hablar, porque no es momento, de Tomate literario, pero podríamos hablar. Y que, claro, se han construido explicaciones canónicas de lo que ha sucedido a lo largo del siglo XX, y claro, Cernuda no encaja en otro orden de cosas porque su exilio, su apartamiento y su muy mal carácter le hicieron una persona pues de muy difícil trato, incluso con las personas con las que convivió. Sigo. No es el recuerdo, que es otro de los asuntos importantes de Luis Cernuda, no es el recuerdo la impotencia del deseo. esa es otra idea que nos va a situar, nos va a situar. Uno de los cepos de la poesía que va a estar moviéndose siempre, la poesía del exilio, se va a estar moviendo entre la añoranza, la nostalgia y la melancolía, que son cosas que se pueden parecer, pero que son cada una de ellas distintas de la otra, de las otras, cada una distinta de la otra. Pero bueno, vamos a seguir. El juego entre realidad y deseo en Cernuda es muy sutil, lo dice el profesor Silva, y no convendría, rudo decirlo, a la dialéctica entre deseo imposible y realidad implacable. Deseo imposible, realidad implacable, no. A un poeta futuro, un poema de Como quien espera el alba, lo demuestra de sobra. La realidad que constituye su lenguaje poético hace realidad lo real del deseo de Cernuda, que nos está haciendo experimentar lo que es una emoción singular y nos está a sí mismo emocionando por ser los coprotagonistas de dicha experiencia. Ese poema, os invito a quienes no hayáis todavía aterrizado en su tejido, es un poema en el que salimos nosotros, en el que salimos sus lectores. Se llama así, A un poeta futuro. A un poeta futuro que es un lector, porque el lector de poesía es siempre poeta. El lector de poesía es siempre poeta. El lector devoto, entregado a la señora, así la llama Cernuda a la poesía, él se declara siervo de Cernuda, el lector de poesía, sabe que en un poeta futuro, porque el lector siempre es poeta. Por lo dicho antes que lo que Octavio Paz apuntó en su día, esto es, en la palabra de Cernuda pactan realidad y el deseo, lo que sucede, me atrevería yo a seguir avanzando un poquito, creo, es que la escritura de nuestro poeta hace lo real realidad y el lenguaje poesía, y trocando en fin dos conjunciones, dio una pareja, la realidad y el deseo, una unidad, la realidad o el deseo, en parecida dinámica dialéctica a la de Alexandre, que hablaba de la destrucción o el amor. Hay un libro de Alexandre, Capital, la destrucción o el amor, o una cosa u otra. No, esa O no es disyuntiva. La realidad o el deseo, la destrucción o el amor. Ajustan muy fino, los maestros de la poesía ajustan muy fino. Bien, esta es la parte que viene ahora, es una parte de esta última relectura. Podríamos conformar un corpus de la obra de Cernuda donde quedaran inventariados sus poemas tocantes a la temática que esta tarde tengo que desarrollar. En dicho corpus estarían inexcusablemente un primer grupo de piezas marcadas por el dolor y la desafección del poeta, quien reconoce el espacio de España como lugar del odio, a nuestro país como una madrastra intolerante con los artistas, en resumen, como un territorio presidido por la muerte. Ahí está la elegía española de las nubes, el corte que nos ha dejado el profesor Alarcón, un libro que se escribe entre el 37 y el 40, donde, hablándole a nuestra raza, sí, a nuestra raza, Cernuda reconoce que la mueve siempre el odio. Así, a la espera de la paz, se dirige el poeta de España pidiéndole apoyo, una palabra viva, cargada de hermosura, que frene a la muerte, para acabar planteando el diálogo, si somos sus hijos dignos de esta madre. Ya que entre nosotros hay muchos traidores y cobardes, en el escenario concreto de nuestra guerra civil, por más señas, a la que España sobrevive sola, pese a estar rodeada de muertos, pese a la que sobrevive eterna e incólume. En Alarra con una violeta, que es un poema que celebra el centenario de Larra, Cernuda hace un ofrecimiento floral. 1837-1937 se titula el poema, ¿eh? Alarra con una violeta, corcheto. 1837-1937, un poema que se recoge también en Las Nubes. Supone un ofrecimiento floral a Larra en el centenario de su muerte. La Daisy en tercera persona del poema, la Daisy, es decir, una Daisy, sabemos, le sirve a Cernuda para dejar claro que hablarle a un muerto es presentarse mudo ante los vivos. Si la tercera estrofa impone una Daisy de segunda persona, confidencial, que lleva a nuestro poeta a reconocer lo complejo de la vida burguesa a la que se enfrenta Larra, será a partir de la mitad del poema cuando Cernuda y Larra se presenten como hijos de la misma madrastra. Dice allí Cernuda, escribir en España no es llorar, que es lo que decía Larra, es morir. Antes de que el poema acabe celebrando la libertad tranquila de Larra tras su suicidio. Elegía Española 2, un poema que aparece en Las Nubes, no continuo, 1 y 2, sino Elegía Española 1 y después, más tarde, Elegía Española 2. Compone un diálogo con nuestra tierra ya lejana, motor de recuerdos con la que el poeta ya no lucha. Solo Dios guarda al poeta y a la tierra, árbitro inmemorial del odio eterno. Tremendo. Dios, árbitro inmemorial del odio eterno. En la guerra y la posguerra ha acampado la muerte, algunos, aunque algunos no los toque, resguardados en la victoria. Así la tierra llora y el vencimiento del poeta se desploma sobre su conciencia. Añora Cernuda entonces el olvido mediante una prótesis condicional cuya apódosis no se cumple en el poema, si no acaba. Identificándose con la tierra, fuerte torre en ruina, el poeta solo desea morir. Impresión de destierro, también de Las Nubes, 37-40, insisto en ello, el libro está... Está su escenario, el de los recuerdos y el de la vida, están en guerra ya. Porque claro, en el 40 todavía no han empezado a bombardear Inglaterra, pero bueno, la zarpa del nazismo ya está dejando sentir el peso de sus botas por Europa. Impresión de destierro, por su parte, no participa una escena de salón en un club selecto del barrio londinense del Temple. Un escenario asomado al Támesis. Es una estampa cinematográfica, según mi relectura, de atildados señores y viejas damas tomando el té, presos todos del hastío. Machadiano, elotiano, es un hastío que a mí me recuerda, en esta última relectura me ha recordado mucho a don Antonio. Allí alguien pronuncia la palabra España, un hombre fantasmal que luego en la calle apostillará España, un nombre, España muerto. Quetzalcoatl, si así se pronuncia, que creo que sí. Otro poema de Cernuda, este ya, de como quien espera el alba, con mayúscula alba, digo, viene a ser una genealogía de nuestra moral. El yo de un hombre nacido en el viejo mundo, un aventurero por la América adiestrado para siempre en el sufrimiento, ve de pronto enfangada su alma. Así desde el dolor califica a nuestra tierra de madrastra más que de madre, pese a lo cual el poeta la ama. Ahí empezó el yo a morir. La travesía a la América la ocupó la ambición de los embarcados, aducidos por entre comillas, la astucia, fuerza, crueldad y crimen, que la historia les devolverá con creces. El problema de la conquista de América. Otro tema que sabéis, un tema que aún en nuestros días puede resultar de actualidad, de triste y rabiosa actualidad. La victoria, dice el poema, y perdonad la glosa, la victoria fue la de la codicia. Hablar desde la paz sobre la guerra es fácil. El reino del poeta, con todo, nos dice el yo que habla en el poema, tampoco es de este mundo. El poema acaba reprochándole a Cortés su servilismo ante la corte. Y más, pudiendo ser su persona rey o príncipe. La muerte revela que pasado el tiempo sobreviven victorias y derrotas que el recuerdo hizo amigas. Tierra lejana que ahora el traficante reclama como suya. Tierras que ya a mediados de los años 40 el traficante no especifica de qué, pero el poeta también se anticipa a la realidad construyendo desde lo real una encarnadura bella y verdadera. El poema acaba con un alejandrino propio de una sentencia epigráfica. Oh tierra de la muerte, ¿dónde está tu victoria? Con todo, no siempre es trágica la visión de nuestro poeta sobre nuestra querida España. Ahí están, por ejemplo, Resaca en Sansueña, fragmentos de un poema dramático cuya estructura organizada en tres momentos nos describe. En el primero, un pueblo de la costa donde el placer y la pasión parecen habitar desde antiguo, en medio de la juventud de sus pobladores. Territorio paradisiaco donde el canto redime. Con toda una estatua ciega, cierra el primer momento con un presagio de tragedia. El segundo, por su parte, nos deja oír la voz de la estatua, Dios adorado en el pretérito, abundido en el mar, porque los pueblos mueren y sus templos perecen. Los dioses mueren y los templos perecen. Esto es una idea de Nietzsche. Que el cambio, hay momentos que los dioses están cambiando. Hay momentos de la historia en los que los dioses cambian. Bueno, es un dios que espera ser redimido del mal. La tercera parte idílica, frailuciana, noctívaga, revela una coda autocrítica al final, porque cernuda se distancia de sus versos con un deje altanero, si bien nostálgico de la calma, que la marina, porque es una marina este poema, trae consigo. El resoñor sobre la piedra, también de las nubes, nos coloca a sí mismo ante un lugar ameno, un huerto monástico donde canta un resoñor escondido. El Escorial alza su piedra en el recuerdo a partir del diálogo que cernuda mantiene con este monasterio, donde encuentra el yo del poeta regazo y compañía anímica, recogimiento, comprensión, silencio, el Escorial. El Escorial, que además es una referencia de Eufrasio López de Rojas cuando levanta nuestra catedral. Se ha hablado mucho de la fachada del maestro Eufrasio López de Rojas como una fachada, un trabajo de pulso escurialense. El Escorial, donde encuentra el poeta, donde encuentra el poeta, donde se encuentra el poeta también. A ver si no me pierdo, es que estoy fatal. Dice aquí, textual. Mucho enseña el destierro de nuestra propia tierra, asegura cernuda textualmente. Ojo entonces con los gobernantes, que acaba deseando hasta perderse la entraña del monasterio, morir para así salvarse con el instante. en fin, que tiene una resonancia obvia que, en la que no me voy a demorar. Si desde el destierro desencantado, el cubismo del Escorial, lo de cubismo no es un capricho mío. Herrera tiene un tratado de arquitectura donde habla del cubismo de su obra, porque del cubismo del 17, de la señorita Aviñón y demás, se hablará en el siglo XX, pero Juan de Herrera ya ha hablado del cubismo de una obra suya. Al cubismo del Escorial vuelve nuestro poeta, recordando todo aquello que amó, buscando recuerdos en esa tragedia en la que está. Emblema vivo, imagen alegre, el Escorial plasma, no obstante, el dolor que causa el hombre que esclaviza al hombre. El hombre que esclaviza al hombre. El dolor que trae consigo la hermosura que se revela solo sueño. Voluntad de piedra que vivirá siempre con nosotros a modo de documento de cultura que lo es también de barro. Tierra nativa de como quien espera el alba, de pulso guilleniana, Guillén está siempre ahí. Tierra nativa de pulso guilleniano participa a la añoranza de un lugar donde fue posible la vida, grata en el recuerdo que llega y traspasa al poeta sin violentar su historia. Un tercer lote de poema. Discúlpenme. Rafa, hazme un guiño cuando me vaya a pasar de hora, porque esto yo no sé. ¿Cómo? ¿Cuánto me queda?
Poco.
No, dime cuánto. No es para abreviar, porque mira, voy ahora mismo por el folio 5. Tengo 11.
No, bueno, en principio íbamos a terminar sobre la 8 también.
Vamos a empezar un poquito más tarde.
Vale, entonces.
Pero disculpadme, hacedme cualquiera. Si veis que me pongo repetitivo, que puede ocurrir, o en algún caso que me pongo hermético, también. Hacedme. Rafael, por favor. También. Indícame. Un tercer lote de poema con el problema de España como epicentro. Desde mi punto de vista, lo conforma las siguientes piezas. Hacia la tierra, donde nuestro poeta nos advierte que los recuerdos se engañan y todo regreso es siempre amargo, porque hasta el amor se vuelve desafección si queremos traerlo desde un pretérito perdido. Vuelta a la tierra amada, en cualquier caso, que será quizá tan gozosa como amarga. De aquí que el monólogo dramático que viene a ser peregrino recoja la negativa del poeta a volver. No codicia nada de lo que dejó, porque no tiene nadie quien lo espere. La vuelta sería fácil. La vida camina siempre hacia adelante, precipitada a su tragedia. Otro monólogo dramático, 1936, de Desolación de la Quimera, como el poema anterior, Peregrino, cabe sacar a colación llegado a este punto. Nos deja oír la palabra saqueada por la soledad de quien en una lectura de su poema se encuentra con un brigadista internacional de la Brigada Lincoln. Las brigadas internacionales vienen a la guerra española formadas por voluntarios de todo el mundo. Bien, en este poema, 1936, Cernuda se encuentra en una lectura que da a un brigadista internacional ya mucho después, porque Desolación de la Caridad es un libro que se publica en el año, se escribe en el año, entre el año 56 y el año 62. Es decir, está contando Cernuda un encuentro tras 20 años como mínimo de empezada la guerra civil. Pues bien, es un encuentro con un perdedor. Con un perdedor, sí, pero a quien engrandece aún la nobleza de su generosidad, la pureza de su fe, a quien Cernuda acaba agradeciéndole su lucha en favor de la República y en contra del fascismo sin frontera. El fascismo sin frontera, que pongo yo aquí, aún hoy operativo, por más que se vista de máscara, que responden a distintas siglas políticas. a su paisano, también de Desolación de la Quimera. Por último, reproduce el diálogo de Cernuda con nosotros, sus potenciales lectores. Una invitación para que reconozcamos que su poesía nos resulta de ordinario molesto. Poeta raro e incómodo Luis Cernuda, quien se teme entonces que el olvido caerá sobre su persona y su obra, así que pase el tiempo, presos los españoles de la ignorancia y la indiferencia. Por fortuna, también cuenta Cernuda con lectores afectos, a quienes le agradece del poema la diferencia de leerlo, pidiéndole comprensión, pese a que su discurso no sea jamás gratificante ni celebratorio. Esta idea es importante. No es un poeta celebratorio Cernuda, nunca. No le toca las palmas a nadie. He de acabar este recorrido apresurado por la España que nos revela nuestro poeta con la pieza titulada Un español habla sobre su tierra, de las nubes. Nos vamos un poquito para atrás, a ese libro del 37-40. Las nubes. Si comienza con una suspensión que aplaza el sujeto, voy a leer. Este poema tenía previsto leer. Me voy a evitar la glosa. Y esto en parte, esta glosita me la salto. Leo el poema, que es un romance. Un español habla de su tierra. Un romance nada gitano, ¿eh? Nada gitano. Ni menos aún de noviazgo o de varios imperiales. Después de 27 también he escrito muchos romances. Estoy pensando en el romancero, en el primer romancero gitano de Federico y en el romancero de la novia. No lo perdáis ese libro tampoco, ¿eh? Bellísimo. Y luego ya después de la guerra, pues, el soneto, pues, bueno, el soneto se sigue cultivando en nuestros días. Yo soy un gran sonetista, ahora que no oye nadie. Un español habla de su tierra. Un romance del año 37 al 40. Las playas parameras al rubio sol durmiendo, los oteros, las vegas en paz a solas, lejos. Los castillos, ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces al recuerdo. Ellos, los vencedores, caínes sempiternos, de todo me arrancaron. Me dejan el destierro. Una mano divina, tu tierra alzó en mi cuerpo y allí la voz dispuso que hablase tu silencio. Contigo solo estaba, en ti sola creyendo, pensar tu nombre ahora envenena mis sueños. Amargos son los días de la vida, viviendo solo una larga espera a fuerza de recuerdos. Un día, tú ya libre de la mentira de ellos, me buscarás. Entonces, ¿qué ha de decir un muerto? Hago aquí una serie de consideraciones en este largo párrafo que me voy a saltar para no cansar a nadie. Y volvamos a los poemas de Cernuda, en concreto a Ser de Sansón. Que es un poema que también quiero leer. De vivir sin estar viviendo. Un libro que escribe entre el 44 y el 49. Donde el maestro, desde su yo y sirviéndose de una deísis vocativa, la que se dirige a un tú o a un vosotros, califica, vuelve a calificar a nuestra tierra de madrastra, lugar imposible que expulsa a sus hijos de su territorio. Se le reclama al tú que piense el problema de este lugar. Lugar extremo donde amor y odio se solapan. Nos está preguntando a nosotros, nos implica a nosotros para que reflexionemos sobre este lugar nuestra España de nacimiento, donde amor y odio se solapan. Poema decadente. Así, sin ir más lejos, su séptima estrofa, una oración condicional, de nuevo solo con la prótesis, que deja abierta la posibilidad de que todo podría haber sido de una manera totalmente diferente. Con todo, la vida fue desgraciadamente muerte y hoy siguen prosperando los gusanos. El alejandrino de cierre, escanciado sus dos hemistiquios, no de un tirón, sino en dos partes, es demoledor. Voy a interpretar la pieza, a ver cómo me sale. Que tiene una tradición que viene del romancero, pasa por Fray Luis, Cervantes y llega hasta José Hierro, por citar algún maestro de nuestro, que ha sido contemporáneo de casi todos los que estamos aquí. Ser de Sanzuela. Vamos. Poema largo. ¿Acaso allí estará cuatro costados bañados en los mares, al centro la meseta ardiente y andrajosa? Es ella la madrastra original de tantos como tú, dolidos de ella y por ella dolientes. Es la tierra imposible que a su margen te hizo para de sí arrojarte. En ella el hombre, que otra cosa no pudo por error naciendo, sucumbe de verdad y como en pago ocasional de otros errores inmortales. Inalterable, en violento claroscuro, mírala, piénsala. Árida tierra, cielo fértil, con nieves y rosoles, riadas y sequías, almendros y chumberas, espartos y naranjos, crecen en ella, ya desierto, ya oasis. Junto a la iglesia está la casa llana, al lado del palacio está la timba. El alarido ronco junto a la voz serena, el amor junto al odio y la caricia junto a la puñalada. Allí es extremo todo. La nobleza plebeya, el populacho noble, la pueblan, dando terratenientes y toreros, curas y caballistas, vagos y visionarios, guapos y guerrilleros. Tú, compatriota, bien que ello te repugne de su fauna. Tú, compatriota, bien que ello te repugne de su fauna. Somos compatriotas de toda esta fauna. Las cosas tienen precio. Lo es del poderío la corrupción. Del amor la no correspondencia. Y ser de aquella tierra lo pagas. Con no serlo de ninguna, de ambular vacuo y nulo por el mundo que a Sansueña y sus hijos desconoce. Si en otro tiempo hubiera sido nuestra, cuando gentes extrañas la temían y odiaban, y mucho era ser de ella, cuando toda su sinrazón congénita ya locura hoy, como admirable paradoja se imponía. Vivieron muerte, sí, pero con gloria monstruosa. Hoy la vida morimos en ajeno rincón, y mientras tanto los gusanos de ella y de su ruina irreparable crecen, prosperan. Vivir para ver esto, vivir para ser esto. Poema, y si me voy a demorar leyendo este párrafo, poema como tantos otros de nuestro autor, articulado por la Deisis Vocativa, dirigido a un tú, un destinatario de buena parte, dirigido a un tú frecuentísimo en la mayoría de los poemas ferrovianos. Tú es que son distintos otros a los de los sujetos poéticos y a veces asimismo al del sujeto empírico que viene a ser nuestro autor. A veces el tú con el que habla Cernuda es el mismo, pero no siempre. A veces estamos ante soliloquios, a veces estamos ante monólogos dramáticos, a veces estamos ante un escenario donde comparecen distintas voces. Desdoblamiento frecuente a partir del Cernuda inglés y constante a lo largo del Cernuda americano.
Sea como fuere, este teatro de voces nos pone delante en ocasiones de soliloquios sin destinatario expreso, de monólogos interiores donde la conversación la mantienen un yo con un tú, que es también el del poeta, o ante monólogos dramáticos en el que habla un yo con un tú, que es alguien distinto al yo cuya voz comparece en el texto. Deísis plurales, en cualquier caso, que nos remiten a la ficción confesional de un diálogo. Es una poesía en la que siempre hay alguien que habla con otro. Muy importante. Que nos remiten a la ficción confesional de un diálogo, de tal suerte que favorecen los desdoblamientos, personajes, máscaras. Atestada, una obra atestada siempre de correlatos objetivos de los que hablaba Eliot. Esto es proyectar la experiencia emotiva sobre una situación dramática, histórica o legendaria, para que así se objetive mejor. Un recurso teatral dentro del poema. Va a tener muchos valores dramáticos, teatrales, el poema que os pudieran poner. Sí. Ahora mismo. Sí, sí, sí. Y dejo además tiempo para que os pueda aclarar alguna cosita. Voy a cerrar. Tenía previsto leer, y vamos a acabar con... Tenía previsto leer Dístico Español, a propósito del cual hago una serie de consideraciones. Pero también me gustaría, a modo de bucle, poder leer ese poema que yo leí en la antología de la editorial Anaya. Aquella primera edición era de Anaya, del año 73. Luego, ya a partir de la segunda, se publicó en cátedra. Voy a acabar leyendo el poema de Hombra, porque de ese modo voy a regresar de manera involuntaria a un poema que fue seguramente de los primeros que leí de aquella antología, porque claro, el 27 no se puede explicar sin Góngora. Y claro, que en una antología que convenía que nos leyéramos, pues venía un poema así titulado. Pues bueno, voy a acabar leyendo ese poema. Antes de ello, volviendo al principio, quede claro que más que el problema de España, lo que Cernuda nos participa es el problema de los españoles de hoy. Nuestra moralidad, que es una palabra que viene de mores en latín, que significa costumbres, y tiene resonancias éticas, o al menos no las tiene etimológicamente hablando. Vamos a quedarnos con la anemia espiritual de nuestro poeta por la estatura moral de nuestro país. La anemia espiritual, el vencimiento que sacude la persona de Cernuda de muy distintas maneras. A veces le atrapa la añoranza ingenua, no voy a decir pura, ingenua. Otra, la melancolía triste, y no pocas veces la nostalgia dolorosa. La nostalgia etimológicamente remite lo mismo que talalgia, es dolor del pie. Nostalgia tiene una matriz de dolor. Poeta vencido por su conciencia, por la vida, pero inmenso ante el devenir del tiempo, grande en el espacio de la historia. Y ahí está el poema Góngora, con el que acabo. Un poema nada veintisietista. Un poema nada veintisietista. Es un poema que se escribe en el tramo que va del 41 al 44. Góngora, el Góngora de... del 27, del centenario, 1927, ese Góngora ya ha pasado. Nada veintisietista, si me permiten el término, con el que me gustaría terminar este punto. No sin antes agradecerle a todos su atención. Muchísimas gracias. Acabo ya con este pueblo. Y discúlpenme si he abusado de su paciencia, su tiempo. el andaluz envejecido que tiene gran razón para su orgullo, el poeta cuya palabra lúcida es como diamante, harto de fatigar sus esperanzas por la corte, harto de su pobreza noble que le obliga a no salir de casa cuando el día, sino al atardecer, ya que las sombras más generosas que los hombres disimulan en la común tiniebla parda de las calles, la bayeta caduca de su coche y el tafatán delgado de su traje. Harto de pretender favores de magnates, su altivez humillada por el ruego insistente, harto de los años tan largos malgastados en perseguir fortuna lejos de Córdoba la llana y de su muro excelso, vuelve al rincón nativo para morir tranquilo y silencioso. Ya restituye el alma a soledad sin esperar de nadie, si no es de su conciencia, y menos todavía de aquel sol invernal de la grandeza que no atempera el frío del desdichado. Y aprende a desearles buen viaje a príncipes, virreyes, duques, altisonantes, vulgo luciente, no menos estúpido que el otro. Ya se resigna a ver pasar la vida tal sueño inconsistente que el alba desvanece, a amar el rincón solo a donde conllevar paciente su pobreza, olvidando que tantos menos dignos que él, como la bestia ávida, toman hasta saciarse la parte mejor de toda cosa, dejándole la amarga, el desecho del paria. Pero en la poesía encontró siempre no tan solo hermosura, sino ánimo, la fuerza de vivir más libre y más soberbio, como un neblín que deja el puño duro para buscar las nubes traslúcidas de oro allá en el cielo alto. Ahora el reducto último de su casa y su huerto le alcanzan todavía las piedras de los otros, salpicaduras tristes del aguachirle caro para las gentes que forman el común y como público son árbitro de gloria. Ni aun esto Dios le perdonó en la hora de su muerte. Decretado es al fin que Góngora jamás fuera poeta, que amó lo oscuro y vanidad tan solo le dictó sus versos. Menéndez y Pelayo, el montañés henchido por sus dogmas, no gustó de él y él le condena con fallo inapelable. Viva pues Góngora, puesto que así los otros con desdén le ignoraron, menosprecio tras el cual aparece su palabra encendida como estrella perdida en lo hondo de la noche, como metal insomne en las entrañas de la tierra. Ventaja grande es que esté ya muerto, y que de muerto cumpla los tres siglos que así pueden los descendientes mismos de quienes le insultaban inclinarse a su nombre, dar premio al erudito. Sucesor del gusano, royendo su memoria. Mas él no transigió en la vida ni en la muerte, y a salvo puso su alma irreductible como demonio arisco que ríe entre negruras. Demos gracias a Dios por la paz de Góngora vencido. Gracias demos a Dios por la paz de Góngora exaltado. Gracias demos a Dios que supo devolverle, como hará con nosotros, nulo al fin, ya tranquilo, entre su nombre. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Gracias sobre todo a Juanma por esta magnífica ponencia. No sé si tenéis alguna pregunta. En el chat me decían, pregunta, plantea a los asistentes si no creen que Cernuda es un poeta difícil para los alumnos que se tienen que examinar en selectividad. Todos asienten, yo sé que Cernuda les resulta un poeta complicado, un poeta difícil. Pero es cierto que el nivel de profundidad con que deben tratarlo ellos no es el nivel con que se trata en crítica o en filología. Por lo tanto, tranquilos, que yo espero que con estas notas que estáis tomando resulte algo más sencillo. No sé si tenéis alguna pregunta para nuestro poeta y amigo. ¿No? Pues muchísimas gracias por asistir y nos vemos mañana.